En esta mañana quisiera continuar con esta verdad que presentábamos el día miércoles acerca del libro de la vida, y hablábamos de esa verdad del libro de la vida, pero en esta hora quisiera hablar de lo que la Biblia dice acerca de los libros de las obras. La Biblia nos dice, por lo menos en dos ocasiones, claramente, que un día se van a abrir ciertos libros delante de la presencia de Dios. Y aunque en el libro de Apocalipsis, como vamos a ver ahorita, se nos habla de que probablemente solamente los inconversos estarán allí en ese día de juicio del gran trono blanco, esto no quiere decir que los cristianos no tendremos un día de juicio. La Biblia le denomina al juicio de los cristianos, le llama el tribunal de Cristo. Lo cual, inclusive vamos a ver en el libro de Romanos, que cada uno, tanto aquellos que buscan la gloria de Dios, van a ser sus obras juzgadas por Dios, y también aquellos que se apartan de Dios van a ser juzgados por sus obras. Es muy importante saber que todo lo que hacemos, Dios lo tiene presente. Por la pura gracia de Dios, Dios está dispuesto a perdonar todo pecado en nuestras vidas. Podemos decir y declarar abiertamente y con seguridad, primeramente en lo que la Biblia dice y segundo por la experiencia personal y por lo que se ve en la sociedad, podemos decir que no hay justo ni aun uno, y que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando digo por la experiencia personal es porque yo no puedo decir yo nunca he pecado, nunca he desobedecido, nunca he hecho algo que, de lo cual debería avergonzarme. Lo he hecho. Lo mismo lo podemos ver en la sociedad. Lo vemos aún en nuestros propios hijos. Nuestros hijos nos han desobedecido. Nuestros hijos alguna vez han mentido. Nadie pudiera decir, no, yo no he hecho ningún pecado. Y el testimonio de las Escrituras es claro, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La tendencia del corazón del hombre o el hombre es apartarse de Dios, transgredir la ley de Dios. Desde que Dios creó al hombre en santidad, ahí en el huerto del Edén, no pensemos que Dios creó al hombre con una semilla de pecado y que el hombre, pues, ya Dios lo creó así, tendencioso. No, Dios creó al hombre y en su soberanía decidió que el hombre tuviese la capacidad personal de decidir. Y esa capacidad personal de decidir tuvo que ser probada. Es decir, si Dios le daba al hombre lo que se conoce como un libre albedrío o la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, tendría que darle la oportunidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Y por eso es que Dios puso en el huerto del Edén, en medio del huerto puso dos árboles. Uno se llama el árbol de la vida y el otro se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dijo expresamente al hombre que no comiera, aunque podía comer de todos los árboles que estaban en el huerto y aún del árbol de la vida, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no debía comer. Porque el día que él comiere, ciertamente moriría. Y el hombre pecó contra Dios precisamente al desobedecer ese expreso mandato. Podríamos decir sencillo mandato. Era la intención del hombre de querer ser como Dios. Yo quiero saber el bien y el mal. Yo quiero decidir por mí mismo. Yo no quiero que alguien me diga lo que yo tengo que hacer. Y siempre ha habido desde el pecado, el inicio o la, podemos decirlo así, la semilla del pecado ha sido siempre una búsqueda de una independencia de Dios. Saben, hermanos, y yo sé que ustedes lo han escuchado, pero si usted no ha escuchado esto, que antes de que el hombre pecara en el huerto del Edén, ya había pecado en esta creación. ¿Y cómo inició el pecado en esta creación? Inició en el mismo cielo. Cuando Dios en el cielo creó la multitud y millares de ángeles, Dios creó a un ángel que se llamó Lucero. Y Lucero empezó a maquinar en su corazón, dice la Biblia, que era perfecto hasta que se halló en él maldad. Y ha habido mucha interpretación y muchas preguntas. Bueno, ¿cómo es que había la maldad en estos seres? ¿Cómo es que, bueno, tan sencillo como esto, así como Dios le dio al hombre la capacidad de decidir, también le dio a los ángeles una voluntad? Lo interesante es que en el cielo no había un árbol del conocimiento del bien y del mal. No había un lugar malo, así como en el huerto del Edén, tampoco había un lugar malo donde ir o alguien que te incitara. Bueno, sí lo hubo. En el huerto del Edén se nos dice que una serpiente, y creemos de alguna manera influenciada por Satanás, que era este mismo Lucero que había caído antes, incitó a la mujer para tomar del árbol o del fruto del árbol que Dios había dicho, no comas de él. Y con preguntas muy sutiles, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y ella responde, de todo árbol del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le toquéis. Y entonces la respuesta de la serpiente fue esta, no moriréis. No moriréis. Yendo en contra de lo que Dios había dicho. Ahora, en el cielo, ¿quién incitó a Lucero a pecar? No hubo una serpiente. No había otro ser, aparte de él, que lo incitara a pecar. Sino, dice la Biblia, se halló en él maldad. Eso de que se halló en él maldad, otra vez, no es que Dios creó y en los ángeles puso una semillita allí o un pequeño diablito que le... Es en esta oportunidad de decidir seguir a Dios o someterse a Dios, la maldad que se halló en el corazón de Lucero fue que él quiso ser como Dios. Se nos dice en la Biblia que Lucero, su creación, la creación de él era de piedras preciosas. Él probablemente reflejaba luz, lo cual era la misma gloria de Dios. Y él mismo se sintió, llegó el momento en que quiso tener el lugar de Dios. Todo esto que estoy diciendo es mera especulación, esto que estoy diciendo, que voy a decir ahorita, porque no sabemos si Lucero vio cómo adoraban a Dios. Se nos dice que él es un querubín protector. Él probablemente estaba en la misma presencia del Señor y dentro de sus tres ángeles escogidos, a los cuales son los únicos ángeles en la Biblia que se les da un nombre propio. Miguel, Gabriel y Lucero. Y los encontramos en la Biblia en un rol muy importante. Por ejemplo, Miguel es el ángel protector del pueblo de Israel. Y Gabriel es el ángel mensajero. Gabriel fue el que anunció a María acerca de la encarnación del Señor Jesucristo, a Zacarías, a Daniel en el libro de Daniel. Tenemos un papel protagónico en estos ángeles más importantes o por lo menos dirigentes de los otros ángeles. A Miguel se le llama un arcángel, un arcángel. La expresión o la frase o la preposición arc significa uno que está por encima de. Él está por encima. Y se cree que probablemente Lucero, Miguel y Gabriel eran los ángeles que dirigían a todos los ángeles en tres grandes divisiones. Ahora, en el cielo, Lucero quiso ser como Dios. Quiso tomar el lugar de Dios. Es más, él quiso tener un trono como el de Dios. Y para tomar el lugar de Dios, pues tenía que de alguna manera buscar hacer a Dios a un lado. Es impresionante el pensar esto, cómo una criatura se está dispuesta a hacer a un lado a aquel que le creó. Ahora, Lucero no sabía, es decir, ¿cómo sabía Lucero que Dios le había creado? Que Dios era el creador. Bueno, por la fe. Tuvo que escuchar a Dios. Él es, yo soy tu creador. Otra vez, la Biblia no dice que esto sucedió así, pero los ángeles de repente fueron creados y ahora están delante de un ser majestuoso y ellos en sus pensamientos pueden ellos pensar, bueno, ¿y qué hago aquí? ¿Quién soy yo? Los ángeles son seres personales. Cuando digo personales es que es una persona. Tiene el intelecto, tiene voluntad, tienen sentimientos y tienen el hecho de que son conscientes de que son un ser. Así como nosotros somos una persona. De Dios sabemos y creemos que es una persona, aunque no tiene un cuerpo. Dios es un ser personal, no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Jesucristo, pues es una persona. Obviamente, este Jesucristo que no tenía carne, el Hijo de Dios, se hizo hombre, se hizo carne. Entonces, Dios es una persona. Pero llegó el momento en que, bueno, el mismo Lucero pudo haber pensado, bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿Siempre voy a estar siguiendo a este ser? ¿Por qué todos a él le adoran? ¿Por qué todos a él le buscan? Y cuando el hombre empieza a desviar su mente y su corazón de aquel que le ha creado, el hombre empieza a independizarse de Dios y es cuando viene el pecado. Y así sucede desde los aspectos más altos, podemos decirlo, como allá en el cielo, hasta los aspectos más bajos, aún en nuestra propia vida. ¿Se acuerda lo que la serpiente le dijo a la mujer? Seréis como Dios. Tú vas a tomar el lugar de Dios. Entonces, el hecho de que se halló maldad en Lucero, nos dice la Biblia en Isaías capítulo 12, voy a leer allí en Isaías capítulo 14, mejor dicho, y versículo 12, dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Isaías 14, 12, si no lo encuentra, escúchelo. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces lo que hizo Satanás o Lucero es que quiso él tomar el lugar de Dios y empezó a hablar con otros. La Biblia nos habla de una expresión que le dice: por la multitud de tus contrataciones. Él empezó casi casi como cuando en recursos humanos llaman a una entrevista. A ver, ¿qué sabes? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu currículum? ¿O tu currículo? ¿Cuál es? A ver, ¿qué te gusta? que no te gusta. Y así empezó él a contratar y a atraer el corazón de los ángeles para que le siguieran a él. La multitud de sus contrataciones. Llegó un momento en el mismo cielo. Ahora, mientras esto sucedía y Lucero platicaba con los ángeles y esto y el otro, Dios no hizo nada. Dios lo permitió. Porque había una realidad, hermanos. Dios le dio a cada ángel la capacidad de decidir. Y esa era la prueba que tendrían. No les dijo, no comerás de este árbol de la vida. Perdón, del conocimiento del bien y del mal. No nos dice la Biblia. Pero tal vez la prueba era esto. Vas a considerar a aquel que está en el trono como el Señor de tu vida. Aquel al que le debes sumisión. Esa era la vida de los ángeles. La vida de los ángeles no era, mira, te voy a dar esto y te voy a dar el otro. Esa era la vida de los ángeles. Todo lo tenían. No eran ni siquiera, no, los ángeles no necesitan comer. Los ángeles no necesitan beber. Los ángeles todo lo tienen, podemos decirlo así. Pero los ángeles tenían que, son ministros que deben ser obedientes a Dios. En otras palabras, hermanos, Cristo lo dijo, que el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La vida de los cristianos, la vida del ser humano, si no pone a Dios en primer lugar en su vida, va a entregarse al pecado y va a encontrarse apartado de Dios por el resto de la humanidad, de la eternidad. Así que llegó el momento en que Dios tuvo que juzgar a los ángeles. Dios juzgó, el primer juicio se llevó a cabo en la eternidad pasada, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, o voy a decirlo así, la tierra en su, porque personalmente creo que cuando Dios dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esos cielos incluyen el cielo donde creó a los ángeles. Entonces en ese espacio de Génesis 1:1, Génesis 1:2 sucedieron muchas cosas en cuanto a la creación y la creación de los ángeles. Y Dios trajo a cuenta a todos los ángeles. Y es probable, solamente la razón por la que decimos esto, es porque se nos menciona en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 12, nos habla del dragón. Así nos dice la Biblia. Es el nombre que se le da a Satanás. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. En Apocalipsis 12 se nos habla de una pelea que habrá en los cielos entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Ah, ya la Biblia nos dice, hasta Apocalipsis ya sabíamos que había ángeles malos, demonios. Los demonios son ángeles que siguieron a Lucero, que no quisieron someterse a Dios, y Dios los sacó del cielo. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 20, que los discípulos, el Señor mandó a sus discípulos para predicar, y dice que regresaron gozosos, y porque los espíritus les obedecían que salieran de los hombres. Y el Señor les dijo, miren, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Pero es una realidad de que Satanás cayó del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La Biblia no nos dice muchas cosas y muchos detalles, pero llegó un momento en que Dios juzgó a los ángeles. Y ellos se presentaron delante de la presencia de Dios, valga mi redundancia, y el que su corazón no se halló recto para con Dios fue sacado del cielo y echado en un ambiente, en los mismos cielos, el cielo de la presencia de Dios, sacado a un cielo, que podríamos decirlo, se le llama el segundo cielo, donde ellos ahora andarían. La Biblia nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces, cuando Dios creó a Adán y a Eva en la tierra, entonces Lucero o Satanás influyó y a través de una serpiente. Algunos dicen que la serpiente era Satanás. Algunos pensamos, yo pienso, que Dios no permitió que ningún demonio y ningún entrara en el huerto del Edén. Pero tal vez no vemos allí solamente la tentación entró a través de una serpiente. Es interesante, muy interesante cómo influyó y usó un animal. Ahora, cabe mencionar esto. Yo sé que estoy diciendo muchas cosas, que uno dice, a ver, ¿cómo está eso? Antes de la caída del hombre, es probable que el hombre se podía comunicar con los animales. Porque Eva no se asustó de la serpiente. Y cabe mencionar que la serpiente no andaba sobre su vientre como hoy en día. Eso fue parte de su maldición. Y otra cosa que es muy interesante, que la palabra para serpiente en Génesis capítulo 3 es Nakash. La misma palabra que se usa de los serafines en Isaías capítulo 6, que habla de un ser resplandeciente. Había una especie de aura tal vez en la cual esa serpiente se presentó, ese animal tan hermoso. Ahora, uno dirá, ay, a mí no me gustan las serpientes, pero las serpientes son, es más, los hombres quieren tener sus vestidos con pieles de serpiente, ¿no es cierto? Sus botas de serpiente, sus abrigos de serpiente. No sé si cambió la textura y la anatomía de sus pieles, pero era un animal muy atrayente y con luz. Algunos piensan que probablemente Eva pensó que hablaba con un ángel. Y el mismo Pablo nos dijo que si aún un ángel del cielo viniera con un evangelio diferente, sea anatema. Y esa es una de las cosas que Satanás hace. Se viste como ángel de luz. Aparenta ser algo bueno. Y eso es así como el pecado se infiltra. Se nos presenta como algo bueno, algo que es para nuestro bien, algo que ay, nos va a dar bendición y después nos atrapa. Pero Dios juzgó a los ángeles. El punto de mi predicación, me estoy acabando el tiempo, es que Dios juzgó y cayeron, fueron sacados del cielo y ahora tenemos por lo menos tal vez una tercera parte de todas esas criaturas celestiales rondando en estas esferas celestiales, haciendo lo malo. Oh, hay ángeles que Dios, inclusive demonios que Dios ha guardado y los ha puesto en un lugar y los sacará de allí para, y traerá a juicio en el tiempo de la gran tribulación. Es muy interesante la doctrina de los ángeles, la angeliología. Dios juzgó. La Biblia nos dice esto, hermanos, que un día Dios va a juzgar también a todos los hombres. A todos los hombres. Mire, por favor, conmigo a Daniel, vaya al libro de Daniel, si usted no tiene una Biblia o no puede ir rápidamente allí, escúcheme y sígame con atención. Daniel capítulo 7, y le voy a leer aquí una visión que Daniel tuvo o vio en el cielo. Daniel 7, versículo 9, dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Daniel 7, 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez, fíjese, el juez se sentó y luego ¿qué dice? Y los libros fueron abiertos. Daniel vio una visión de Dios en el cielo. Ahora, el libro de Daniel es un libro clave en la interpretación de la profecía bíblica. No tenemos el tiempo ahorita y tendríamos que tomar varias horas para hablar del libro de Daniel. Pero para hacer una semblanza rápido, en Daniel capítulo 2, un rey antiguo, muy poderoso, llamado Nabucodonosor, tuvo un sueño y soñó una gran imagen. Y en esa imagen estaban representados los imperios mundiales que habrían de venir. La cabeza era la Babilonia, porque era el tiempo de Nabucodonosor. Pero la cabeza que era Babilonia, era la Babilonia de Nabucodonosor. Después del imperio babilónico vino el imperio griego, representado por el pecho y los brazos de esa imagen. Luego el imperio, me equivoqué, Medo-Persia. Babilonia, Medo-Persia. Y luego el vientre, el imperio griego. Perdón, las piernas hasta aquí. Y más adelante, de las rodillas hacia abajo, el imperio romano. Y los pies, empezando en el talón, eran de otro material, porque eran la cabeza de oro, el pecho y el vientre de plata, Medo-Persia, las piernas de bronce, los griegos, y las piernas de las rodillas hasta los tobillos de hierro, el imperio romano, y los pies, mitad de hierro y mitad de barro, un imperio que vendría en un futuro. Resultado de este imperio de hierro de los romanos, que sería un imperio de mezclas, barro y hierro. Inclusive hasta los 10 dedos de la imagen representaban 10 reyes. Y mientras esta imagen estaba allí, Nabucodonosor vio ese sueño, que cabe mencionar que no se acordaba lo que había soñado. Y le pidió a sus adivinos que le dijeran el sueño y la interpretación. Y dijeron los adivinos o los magos que tenía, ningún rey le ha pedido esto a nadie. Hasta que vino Daniel, profeta de Dios, y le dijo, esto es lo que soñaste y esta es su interpretación. Cuando estaba esa estatua erguida, dice la profecía que hubo una piedra no cortada con mano que vino y golpeó esa estatua. No golpeó en la cabeza, no le golpeó en el pecho, ni en el vientre, ni en sus piernas, sino en sus pies. Esa piedra no cortada con mano representa el imperio o el gobierno de Cristo. Y la Biblia nos dice que estamos nosotros ahorita viviendo, si podemos decirlo así, en el talón, interpretando eso, de esa estatua, entre el imperio romano que ya vino y ahora estamos esperando un imperio que será el imperio del anticristo. La Biblia le llama los tiempos de los gentiles. Y cuando el imperio del anticristo venga y trate de dominar toda la tierra, Cristo vendrá de los cielos. Así lo dice Apocalipsis capítulo 19. Y va a establecer su reino en esta tierra. Esa piedra no cortada con mano vino y golpeó los pies de esa estatua que representaba el tiempo de las naciones de los gentiles. Y después se hizo un grande monte y que duraría por siempre. Cristo vendrá y gobernará por 1000 años esta tierra. Y después va a juzgar a todos los hombres. Es en el contexto de Daniel capítulo 7, se presenta la misma idea de esa imagen, pero a través de unas bestias. unas bestias. Se dice que esa imagen que representaba esos imperios es la visión de los reinos o de los gobiernos desde la perspectiva del hombre, porque es lo que soñó Nabucodonosor. Él los veía en esa imponencia y en esa majestuosidad. Pero Daniel 7, que nos presenta la misma profecía a través de unas bestias, es la perspectiva de Dios. Ve al hombre apartándose de él como una bestia. ¿Sabe cómo se le llama al anticristo en Apocalipsis capítulo 13? La bestia. La bestia. Una persona indomable. Dice la Biblia que se le llama el inicuo. El hombre, cuando se aparta de Dios, pierde todo sentido común y se hace como una bestia. Actúa en base a instintos. No le importa la moralidad. No le importa si es algo correcto o es algo incorrecto. Sencillamente eso es lo que quiero. Eso es lo que yo deseo. El hombre se convierte en una bestia. Cuatro bestias. La primera, un león con alas de águila, que representaba el imperio babilónico. El segundo, un oso, que caminaba así, porque representaba dos imperios, el medo persa, pero el persa era más poderoso que el medo. La tercera, una bestia que era un leopardo con alas, cuatro alas y con cuatro cabezas, que representaba el imperio griego y hablaba de la rapidez de un leopardo y con alas, así como Alejandro Magno vino y tomó en 10 años todo el imperio conocido. Pero luego murió y su imperio se dividió en cuatro reinos. Y el último, una bestia que no tenía forma, era grotesca y tenía dientes y 10 cuernos. Y representaba el imperio romano, pero también el imperio del anticristo. Y de esos 10 cuernos, que son 10 reyes, los 10 dedos de la imagen, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que va a salir un cuerno, así dice en Daniel, cuerno pequeño, que hablaba grandes cosas. ¿Puede un cuerno hablar? Sí, el cuerno representaba reyes. Y había un cuerno pequeño que quita 3 reyes y hace una especie de confederación en contra de Dios y empieza a hablar palabras en contra del Altísimo y en contra de los hijos del Altísimo, de los hijos del Señor. Ese es el anticristo. Ahora, en este contexto de Daniel 7, que le acabo de ver, es cuando Daniel vio, aunque todo esto estaba sucediendo en la tierra, Daniel vio una visión de Dios en los cielos. Y ¿sabe qué, hermano? Dios es el juez de todo lo que sucede. Los hombres se pueden aquí pelear y hacer lo que quieran, pero por encima de ellos está Dios, que va a juzgar a cada hombre por sus obras. El juez, dice ahí Daniel capítulo 7, versículo 10, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Dios va a destruir el imperio del anticristo, va a matar a la bestia, va inclusive en la batalla de Armagedón, esa batalla que tanto se hace y películas se hacen y todo eso, es una batalla real, no como lo presentan ahí, pero la Biblia dice cómo será. Hay un valle que se llama el Valle de Jezreel, ahí por donde está el mar de Galilea, es un valle que es como una flecha si se ve desde arriba, y es un valle que algunos de los grandes generales de la historia han dicho que es el mejor lugar para tener una batalla, porque del lado norte, donde estaba Nazaret, hay una montaña, y del otro lado, hacia el sur, está el monte de Megiddo, y con un tremendo valle. Ese es el valle de Jezreel, donde se va a llevar a cabo la batalla de Armagedón, que significa el monte de Megiddo. Las tropas del anticristo van a venir en contra de Israel, y el Señor Jesucristo va a descender de los cielos, va a poner su pie en el Monte de los Olivos, allí donde, cuando usted a lo mejor ha visto alguna vez en una imagen de la ciudad de Jerusalén y que se ve la ciudad de Jerusalén y por ahí está el Monte de los Olivos, y él va a ir hasta el valle de Jezreel y va a destruir a todos los soldados del anticristo, y entre ellos al anticristo y al falso profeta, y serán lanzados vivos al lago de fuego. Dios va a juzgar. ¿Quién es el que juzga? Es Cristo. Dice la Biblia, así dice, que ante Cristo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Juan capítulo 5 nos dice que el Padre todo juicio le ha dado al Hijo. Los libros fueron abiertos. ¿Libros de qué? El libro de las obras de todos los hombres. Dice Apocalipsis capítulo 20 lo siguiente. Si gusta, por favor, ir conmigo allí. En Apocalipsis capítulo 20. Y Dios me dé de su gracia para poder ir a mi conclusión de lo que aquí hay mucho que decir, mucho que enseñar. Pero debemos aprender esto. Mire, Apocalipsis 20, versículo 11. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los muertos de pie significa que van a ser resucitados. Cuando una persona muere sin Cristo es lanzado al o su alma va al Hades, es un lugar que se, en la palabra griega, Hades, que es la palabra, es el Seol del Antiguo Testamento en hebreo, y es un lugar donde están en tormentos toda aquella persona que rechaza a Jesucristo. Pero va a llegar un momento en que van a ser resucitados, sus almas van a salir de allí y van a presentarse, dice ahí, de pie ante Dios. Grandes y pequeños, esto grandes y pequeños, porque uno diría, bueno, también adultos y niños. En el caso de los niños, Cristo dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mientras un niño está en una etapa de inocencia, donde él no puede decidir si lo que está haciendo es bueno o es malo, y ese niño muere, él va a la presencia de Dios. Un niño no necesita ser bautizado, ¿verdad?, por la iglesia tradicional, por lo menos es lo que enseña la palabra del Señor, para que ese niño pueda ser aceptado delante de Dios. Cristo dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis. Pero si un niño, y lo menciono aquí porque aquí tenemos niños, si tú ya eres lo suficientemente grande y sabes distinguir entre que algo es correcto y algo es incorrecto, y deliberadamente tú haces lo incorrecto, tú ya pecaste contra Dios. Y si tú mueres, y no es por causarles temor o de así, ay, pobres niños. No, lo que quiero es que sus vidas estén bien con el Señor. Gracias a Dios, tú puedes pedirle a Cristo que te perdone. Y Dios te ama y envió a su Hijo a morir por ti. Y así todo aquel que hemos pecado, ya estamos conscientes. Alguien ha preguntado, pastor, se han preguntado, ¿cuándo un niño podemos decir que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo? Bueno, en la Biblia hay una frase que dice de aquellos que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. A lo mejor refiriéndose a los niños. Uno le dice a los niños, levanten su mano derecha a todos. Y dicen, ¿ya? Es la izquierda, hermanos, ¿eh? No es la derecha. Ok. A veces los niños saben distinguir entre eso. Uno dice, eso está mal. Y no sabe, a lo mejor lo hacen porque y no saben distinguir, pero cuando ya son conscientes y deliberadamente pecan contra Dios, ellos necesitan a pedirle a Cristo que les perdone, que les salve. Entonces, grandes y pequeños aquí puede referirse a pecadores grandes, grandes estadistas, pero también la gente más humilde que ha rechazado a Dios, estará delante de Él. ¿Está conmigo? Apocalipsis 20, 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Fueron juzgados. Se abrió un libro que se llama el libro de la vida. Es el libro de la vida del Cordero. Toda aquella persona que viene a Cristo y le dice: Señor, yo he pecado contra ti, pero creo que Cristo murió por mis pecados. Mire, tenemos que estar muy agradecidos porque Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios se despojó de lo más preciado que Él tenía, a su propio Hijo, por ti y por mí. Gracias a Dios por eso. Y aún así, que Dios nos ama y nos busca, todavía nosotros amamos más nuestro pecado y nuestra propia independencia que Dios. Es el pecado de los ángeles, es el pecado de Adán y Eva. El decir: yo quiero ser como Dios, yo no quiero riendas en mi vida. ¿Y qué sucede? Vamos, seguimos en el pecado, destruimos nuestras vidas y ya con toda una vida, mínimo, Dios, me puedes aceptar. Gracias a Dios que Dios nos acepta. Pero no tiene que ser así. Porque en ese endurecimiento de corazón, puede ser que tu corazón ya no quiera volver a Dios. Además, es una vida preciosa, años preciosos que pudieras dedicarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un día que estemos allá en los cielos, en tu corazón tú puedas decir: gloria al Señor que le dediqué mis días a Dios. Muchos tal vez en ignorancia hemos hecho muchas cosas, pero Dios es un Dios que perdona. Pero eso no quita que un día vamos a tener que ser juzgados delante de Él. ¿Cómo quieres encontrarte con Cristo? ¿Como tu juez o como tu salvador? Los libros fueron abiertos y también el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al lago de fuego. Dice la Biblia aquí que los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Y aquí el énfasis que quiero dar, amados hermanos, es que todos vamos a ser juzgados, aún los cristianos. Dice la Biblia que el fundamento que tenemos es Jesucristo y que cada uno mire cómo sobreedifica sobre él. Ese es fundamento. Y que podemos edificar oro, plata y piedras preciosas, pero también madera, heno y hojarasca. ¿Qué le vamos a presentar a Dios? Hablan rapidito del juicio de los cristianos. En el tribunal de Cristo van a ser juzgadas nuestras obras, cuál fue el motivo, cuál fue la intención de nuestros corazones, cuál fue realmente el propósito. Dios sabe por qué hacemos las cosas para Él. Dios sabe. Y algún día podremos obtener recompensas o coronas para entregárselas al Señor para adoración. Muy importante cada cosa que hacemos. Aún en esta tierra, amados hermanos, los cristianos no estamos exentos de ser juzgados por las obras que hacemos. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El hecho de ser cristiano no me hace inmune al hecho de que yo no voy a tener consecuencias por las cosas que hago. Aún dice la Biblia: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay consecuencias de instruir al niño en su camino, pero también hay consecuencias de no instruir al niño en su camino. Y muchos padres aquí tendremos que darle cuentas a Dios por no instruir a nuestros niños en su camino. Yo sé que nuestros hijos tarde o temprano tendrán que decidir personalmente, pero por lo menos como padre yo tengo que estar instruyendo al niño en su camino. Ese es su camino, ese pronombre posesivo se refiere a Dios. No, instruye al niño en su camino, y sí, pues el camino de Dios, pero en el camino que ese niño necesita. Y es una realidad, Salomón lo dice desde la perspectiva de sabiduría. Tú instruyes a un niño en un camino, en una manera de ser, ese niño va a ser así siempre. Eso es muy importante. Le enseñas a un niño a temer a Dios, puede ser que un día él rechace a Dios, pero y se va a dar cuenta, va a tener eso consciente en su mente. Le enseñas a un niño a comer usando los cubiertos, no se va a sentir bien haciéndolo de otra manera. Es muy importante lo que hacemos, aún somos juzgados por nuestras obras que hacemos aquí. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Y algún día seremos juzgados por el Señor en el tribunal de Cristo. Yo puedo hacer muchas obras al Señor. El Señor me ha llamado a mí al ministerio, gracias a Dios. Predico la palabra del Señor. Dice, ay, pastor, usted es esto, esto. Dios va a juzgar todo lo que hago. Las intenciones de lo que hago. ¿Por qué lo hago? Amén. Y las suyas también. Y Dios va a juzgar también a todos los hombres. A todos los hombres. Le leo algunos versículos. Dice, yo Jehová. ¿Te acuerdas hace ratito que le escribí aquí Jeremías 17:9? El corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el 17:10, Jeremías dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 21:14, yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová. Jeremías 32:19, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Salmo 62:12, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Es una de las bendiciones que tenemos, dice el Salmo 103, que no nos ha pagado conforme a nuestras obras, sino según sus misericordias. El amor de Dios, pero esto no quiere decir que alguien no tuvo que pagar por esas obras. Cristo tuvo que pagar por mis malas obras. Cristo derramó su vida y derramó su sangre y dio su vida por mi pecado. Y si yo ahora no recibo la condenación, es porque Cristo la llevó. Es decir, Él llevó mi condenación, Él llevó mi pecado. Amén. Gracias a Dios por eso. Pero eso tampoco exime del hecho de que Dios no va a juzgarme por mis obras. Es decir, decida el justo, Isaías 33:10, que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá porque según las obras de sus manos le será pagado. En Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según, a cada uno conforme a sus obras. En Apocalipsis 22:12 dijo Cristo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Salomón le dijo a los jóvenes, alégrate en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En Mateo 12:36 Cristo dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. En Lucas 12:2 Cristo dijo, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. En Juan 5:29 Cristo dijo, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y les invito a ir a Romanos capítulo 2 para concluir en esta mañana nuestro mensaje. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Romanos capítulo 2. Lo leíamos al iniciar. Romanos capítulo 2, perdón. Versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Ignoras, menosprecias las riquezas de la bondad de Dios, que aún te guía al arrepentimiento? Mire el 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, estoy en Romanos 2:5, ¿qué atesoras para ti mismo? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ve el 2 puntos ahí. Y explica cómo va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Primero, versículo 7. Vida eterna. ¿Vida eterna a quiénes? A los que, escuchen, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Esto no es salvación por obras. Esto es el hecho de que aquellos que han nacido de nuevo buscan gloria, ¿sí?, honra e inmortalidad, y perseveran en bien hacer. Amén. El hombre por naturaleza no puede hacer esto. Solamente aquellos que han confiado en Cristo. Vida eterna. Pero versículo 8, número 2. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Mire, por favor, el capítulo, ahí mismo el capítulo 2, en el versículo 15, en el versículo 16, dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amado hermano, gracias a Dios por la salvación que tenemos en Cristo. Pero sabe, es muy importante cuáles son nuestras obras. Dios va a probar cada una de nuestras obras delante de Él. Y aún lo que hacemos y que puede afectar la vida de otros, aun como le decía yo a nuestros propios hijos. Alguien dijo que la razón por la que el juicio será hasta el final es porque Dios no solamente juzga en sí las obras que ya hacemos, sino la influencia que esas obras tienen en las personas que vienen detrás de nosotros. Mis acciones pueden afectar no solamente a los que ahorita me conocen, sino también a mis generaciones. Si yo me aparto de Dios, puedo ser un mal testimonio a mis hijos y mis hijos que se aparten de Dios, y luego mis nietos, mis bisnietos, por las decisiones que ellos tomaron, porque yo no fui un ejemplo o un testimonio a ellos. Dios me va a juzgar no solamente por lo que en ese momento yo hice, sino por la influencia. Si yo escribo un libro en el cual incito o yo menciono palabras que afectaron y afectan a otros y que pueden llevarse, por ejemplo, alguien que escribe un libro, alguien que, ¿Dios va a juzgar a Carlos Darwin por su libro del origen de las especies? ¿Cómo ha afectado muchos corazones? ¿Dios va a juzgar a Nietzsche en su ideología y su filosofía de el hombre como el superhombre y que no necesita a Dios y que Dios no tiene que ser nada? El hombre está en la capacidad de poder sobresalir y salir adelante. ¿O lo que es el socialismo de Marx, donde toda la confianza estaba en la capacidad del hombre de él establecer una sociedad? ¿Sabe cuándo se vino todo eso abajo con la Primera Guerra Mundial? Cuando el hombre se peleó contra sí mismo. Todas esas ideologías cayeron. Cayeron. Y Dios va a juzgar a todos esos hombres y también nuestras vidas. Que Dios nos ayude y que seamos conscientes de que un día tendremos que presentarnos delante de nuestro Dios como nuestro juez. Pero gracias a Dios que sí hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Yo le pregunto, ¿usted necesita salvación? ¿Usted ha pecado contra Dios? Hoy es el día de la salvación. Esta misma mañana usted puede arreglar sus cuentas con Dios y dígale: yo he pecado contra ti, Dios. Yo no me puedo esconder de ti. Pero sepa que Cristo murió en la cruz por sus pecados y por los míos. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por estas verdades que aquí hemos podido compartir con mis amados hermanos. Señor, nadie más conoce lo que sucede en el día a día en nuestras vidas que nosotros mismos. Nadie más conoce nuestros pensamientos. Una de las cosas de los, aún un niño con libertad expresa sus pensamientos a sus padres. Eso es algo sano. A veces nuestros niños expresan sus temores. Es que tengo miedo de esto, mamá. Es que tengo esto. Y qué bueno poder hablar con ellos. Pero una de las cosas que sucede cuando los niños crecen, los jóvenes, y nos hacemos adultos, es que mantenemos en secreto nuestros pensamientos. Es difícil que alguien sepa lo que pensamos. Y es algo que inclusive también entre cónyuges se puede suceder cuando no hay confianza o cuando uno de los cónyuges anda en pecado. Dice la Biblia que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero cuando el pecado entró, lo primero que hicieron ellos es cubrirse el uno del otro. De alguna manera somos una isla, Señor, por decirlo así. Somos personas completamente independientes. Nuestros pensamientos son nuestros, nuestros deseos. A veces los reflejamos por lo que hablamos, por lo que hacemos. Y es evidente. Pero de ti no nos podemos esconder, Señor. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dijo el salmista. ¿A dónde iré de tu presencia? Y tú eres un Dios que tiene en cuenta cada cosa que hacemos. Gracias a Dios que también lo que hacemos por ti, de una manera honorable, tú también lo reconoces. Así que un día, como cristianos, te tendremos que dar cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo, dice la Biblia, sea bueno o sea malo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que no tengamos temor de que un día tú nos traigas, nos hagas llamar. Es como cuando a un niño lo llaman a la dirección, a un joven a la dirección, o el papá le dice a un hijo, quiero hablar contigo, y el hijo está rápido, y ¿de qué querrá hablar? Si todo está bien, pues, todo está tranquilo. Oh, que el perfecto amor eche fuera el temor, Señor. Si nuestro corazón ha sido perfeccionado en amor, que podamos nosotros decir, yo estoy tranquilo. Aún si he pecado contra Dios, ya le he confesado mi pecado. Que no haya cosas secretas, Señor. Descúbrenos, Señor. Que no haya cosas secretas entre cónyuges, entre padres e hijos. Y ayúdenos a ser conscientes también de que un día te vamos a dar cuentas a ti. Y guarda nuestros caminos. Son pocos los años que tenemos para vivir por ti, Señor. No queremos darle nuestras obras y nuestras fuerzas a este mundo. Como dice tu palabra, somos luz del mundo. Y así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero Señor, sí, gracias porque a pesar de nuestras malas obras, tú diste a tu Hijo a morir por nosotros. Y tal vez aquí en esta mañana habrá alguien que diga, yo necesito ser salvo, yo necesito que Dios me perdone y quiero aceptar a Jesús como mi salvador personal. Habrá alguien en esta noche, mañana que diga, pastor, ore por mí, yo quiero aceptar a Jesús como mi salvador personal. Levante su mano, esta es la oportunidad para que usted arregle su corazón con el Señor. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Dios conoce cada corazón. Y Padre Celestial, que tu Espíritu Santo aplique la palabra aquí enseñada a cada corazón aquí presente. Gracias, Señor, por la misma. Despídenos ahora, Señor. Te lo pedimos en el nombre, con tu bendición, en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén.